Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Solo hemos analizado hace un par de horas la violencia de las bandas latinas. Se acerca el fin de semana, la chavalería y los jóvenes, claro, de todo tipo, se preparan para su fin de, y creo que conviene recordar lo que más que simbólicamente ocurrió en Madrid hace tan solo 7 días. No fueron meros sucesos. Por un lado, una pelea multitudinaria en la Puerta del Sol, con un chaval solo 15 años. Un chaval al que le destrozaron el corazón de una puñalada. Aquello fue una pelea entre facciones o bandas latinas. Y por otro, una batalla campal en mi barrio, entre Cuatro Caminos y Tetuán, entre dominicanos y policías. Recuerda, una quincena de policías heridos, algunos detenidos, por cierto, solo uno de ellos sigue en la cárcel. Los expertos advierten que tras un fin de semana de violencia, prosigue con casi toda seguridad otro fin de semana de violencia. Así que al menos estemos atentos. Por aquello de lo políticamente correcto, bien es cierto que la inmensísima mayoría están encajados y viceversa, hemos vuelto a pasar de puntillas por un problema. Hasta que, Dios no lo quiera, maten a un policía en un linchamiento, sigamos con los mediadores, con medias tintas, y así aparecerán los que encima justifiquen lo que sea, que si el desarraigo, que si la inadaptación. Pero seamos tan correctos como sinceros, ¿eh? La inmensa mayoría, no hay problema, pero el problema existe, aunque no queramos verlo. El problema puede que aumente con el simple paso del tiempo y deberíamos ser conscientes de la situación. Antes de que se monte otra pelea, antes de que otra vecina estampe un triciclo en la cabeza de un policía, o antes de que mueran, no uno, sino varios chavales de origen sudamericano en plena Puerta del Sol. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en Galicia, donde, como les hemos avanzado en COPE, se acumulan las investigaciones judiciales contra José Ramón Gómez Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, COPE Santiago, Íñigo Landa.
A la investigación en torno a unas obras hechas en su piso por el propio constructor de las Torres de Ograñón en Lugo en su etapa como concejal de urbanismo se une ahora a la Operación Pulpo, que investiga presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraudes a las administraciones públicas y subvenciones y un delito continuado de malversación de caudales públicos. 6 delitos en total en torno a las supuestas irregularidades del programa Kilómetro Cero de la Diputación de Lugo durante la etapa de Gómez Besteiro como presidente, así como supuestas adjudicaciones irregulares al grupo de transportes Monbus.
En Valencia, la Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas para investigar los contratos del Ayuntamiento de la capital. ¿Para qué? Para las fiestas de Nochevieja, Lourdes.
Diligencias iniciadas a raíz de una denuncia de renovación política. El Ministerio Público, sin embargo, sigue adelante con la investigación por el viaje a Galicia de Ribó para participar en un acto de Podemos. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Y es que este mismo viernes Renovación Política había informado en un comunicado de la apertura de diligencias con fecha 26 de febrero y la designación de un fiscal instructor. Este partido había denunciado la partición por parte del ayuntamiento en pequeños contratos la organización de la fiesta de fin de año para DJs, equipos de sonido, limpieza o seguridad, sin exponerse a licitación pública al ser todos ellos de una cuantía inferior a los 18.000 euros, pese a que el coste final de toda la organización superó los 30.000.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En la estación de Santa Eugenia de Madrid, donde hace 12 años explotó una de las bombas de los atentados del 11M, comienza a esta hora un acto de homenaje a las víctimas. Diego Ruiz.
Está a punto de comenzar el primero de los dos actos homenajes en recuerdo de las 193 víctimas del 11M en dos puntos clave. El primero aquí, en Santa Eugenia, un acto convocado por la asociación 11M, afectados por el terrorismo, enfrente de la estación de cercanías. Estarán presentes, junto con vecinos y afectados, la alcaldesa Carmena y la presidenta Cifuentes. Este es un requiem llevado a cabo por un cuarteto de cuerdas. Se procederá a la lectura de un poema. Cuando termine el acto, a las 7, comenzará el último en la estación del el Pozo de Cercanías, otro de los puntos fatídicos.
La bolsa cierra con ganancias importantes. El IBEX 35 acaba la sesión por encima de los 9.000 puntos. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido hoy un 3,7% hasta 9.090 puntos. La semana se salda con una ganancia del 3,2%, lo que reduce la pérdida acumulada en el año a menos de un 5%. Los bancos han sido hoy, igual que ayer, los valores más fuertes. Un 11% han subido Popular y Bankia. Más de un 6% han ganado BBVA y Santander. Telefónica, por su parte, ha cerrado por encima de los 10 euros por acción. En los demás mercados, el euro sube, roza el cambio de 1,12 dólares, mientras la prima de riesgo de España baja hasta 121 puntos.
La exministra francesa de Deportes vuelve a hablar de Rafa Nadal. ¡Qué obsesión! Luis Munilla.
Roselyne Bachelot le ha acusado esta semana de haberse dopado y hoy en declaraciones a West France aclara que sus acusaciones vienen de lo que ha escuchado en el mundo del tenis y en la prensa, pero se reafirma en que en el tenis se ocultan positivos por dopaje con la connivencia de jugadores y autoridades. Del fútbol, hoy se abre la jornada de liga a las 8:30 con el partido Málaga-Sporting. Mañana se juega el Atlético Deport sin aficionados del Deport en el Calderón por el asesinato de Jimmy la temporada pasada. Opina Víctor, el técnico del equipo gallego.
Fantástico, las decisiones que tome nuestra afición siempre son buenas. Nos apoya siempre y aunque no estén presentes en el estadio, vamos a sentir el aliento de todos desde las casas sin ninguna duda.
Hoy pregunta Manolo Lama para el debate de las 7:15 en la Linterna. ¿Qué les parece a los oyentes que los aficionados del Depor no vayan al Calderón? Se puede votar en cope.es. Un lesionado en el Barça, Sandro, va a estar 6-7 semanas de baja por lesión muscular. Y en la Euroliga de baloncesto, a las 7:45, Zalgiris Real Madrid y a las 9:45, Barcelona CSK.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 12 grados marcan a esta hora los termómetros en Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, continúan los problemas en las salidas de la capital por la 5 en Móstoles, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 3 en Rivas y en la 42 de Getafe a Parla. Además, se mantiene el tráfico lento en la M40 en Villaverde, sentido a 5. La Policía Nacional ha detenido a los 28 integrantes de una banda que se dedicaba a la clonación de tarjetas de crédito a través del copiado de la banda magnética en cajeros y datáfanos y del hackeo a usuarios de banca online, y defraudaron más de 200.000 euros así en Madrid, Cataluña y Andalucía. Se han llevado a cabo 10 registros en los que se han intervenido 141 tarjetas falsificadas, 37 DNI falsos y 13.000 euros en metálico. Y la Consejería de Educación y los sindicatos han alcanzado un acuerdo sobre las oposiciones de profesores de secundaria para este año, que tendrán una oferta de 1.500 plazas. Destacan las 275 de la especialidad de inglés, 225 de lengua castellana y literatura, 195 de matemáticas y 160 de geografía e historia. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el juicio por el caso Nóos, hoy se ha vivido una jornada rarita. Las declaraciones previstas para hoy se han suspendido porque el tribunal ha estado deliberando sobre la figura del tal Miguel Tejeiro como testigo. El ex asesor fiscal de Nóos ha pedido tiempo para solicitar al Colegio de Abogados de Barcelona que levante el supuesto secreto profesional que le impediría responder cuestiones relacionadas con la gestión de Torres y de Urdangarín en Nóos.
Se me dé un tiempo para solicitar a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona que alce ese supuesto secreto. Todo ello con el fin de no equivocarme en mi elección de qué preguntas puedo responder y cuáles no, y poder declarar libremente. Ese es el consejo de mi abogado y así lo expreso. Si la sala entiende, como yo, que no es necesario porque no actúe como abogado o no es posible, continuaré haciéndolo lo mejor que sepa.
Nuestra compañera de COPE Mallorca, Mamen Municio, está siguiendo el juicio desde... Por el primer momento. Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, las dudas de Tejeiro surgieron ayer por la advertencia del abogado de Torres. ¿Qué pasó?
Bueno, pues mira, llevaría pues apenas media hora declarando Miguel Tejeiro, cuando entonces pues entraba en escena el abogado de Diego Torres, es que todavía estaba preguntando el fiscal anticorrupción, y bueno, pues González Peters advertía a Tejeiro que como abogado de los socios de Nóos que había sido, tenía obligación de guardar el secreto profesional sobre lo que conociera de sus clientes.
El fiscal Pedro Rats, en esa línea, ha calificado la estrategia de fraude procesal.
Sí, por... siendo una declaración totalmente coaccionada en base a un puro fraude procesal. Es una pura y dura contradicción utilizar a través de la vía del secreto profesional el que no declare sobre imputaciones directas a su actuación o negligencia profesional.
Mamen, vaya ambientazo, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante porque, claro, él reclamaba, pues, de alguna manera que le dieran, pues, estas garantías, ¿no? Que él pudiera declarar con garantías y, claro, luego ha sido el turno, pues, de exponer de acusaciones y defensas. Y, pues, el fiscal Orrac, pues, ha pedido que se le pueda hacer un interrogatorio sin coacciones. En todo momento se ha destacado, pues, la importancia del testimonio, pues, de Miguel Tejeiro y señalando eso, que tiene que estar por encima del secreto profesional, conocer si había delito o no mediante, pues, un interrogatorio, pues, en las actividades que hacían los dos socios de NOS.
La abogada de manos limpias, más tensión, Virginia López Negrete, también ha criticado duramente la estrategia del abogado de Torres, del tal Peters.
Es una maniobra completamente torticera, que lo que ha hecho ha sido coaccionar a este testigo ayer lo pudimos ver, está coaccionado, está temeroso, porque lo que tiene es un miedo a que no sabe si lo que dice va a ser consecuencia de una querella o no.
Y ahora escuchamos al mencionado, al abogado de Torres, a Peters.
Es cuando menos grosero que se pretenda que la actitud del que habla es torticera y que además resulta, ha dicho que era coactiva. Igual se está refiriendo a sí misma, porque de pedirle al señor que está sentado hoy ahí para declarar como testigo 11 años sin ningún tipo de razón, va y le retira la acusación a saber por qué.
Hombre, bien no se llevan, Mamen.
No, en general habría que decir que Diego, que González Peters no se lleva muy bien con ninguna parte de esta sala más allá que con su socio. Pero es interesante lo que apuntaba en cualquier caso la abogada Diego Torres. Y es que, claro, manos limpias, hay que recordar, pedía 11 años de cárcel para Miguel Tejeiro. Era la única acusación y la retiraba el primer día de juicio porque consideró entonces, pues, que era más importante que él declarase como testigo. Y ya entonces Virginia López Negrete, pues, habló de esta estrategia procesal, ¿no? De que Miguel Tejeiro no tenía implicación en NOS y que su declaración, pues, era más importante como testigo, algo que se decidía en el último momento.
Mamen, ¿qué ha dicho Mercé Macià, una ex empleada de NOS que ha declarado desde Estados Unidos? ¿Qué ha dicho?
Bueno, ha sido el único interrogatorio que ha podido tener lugar hoy y, bueno, dos cosas así a destacar, pues que los dos socios eran los cabezas visibles de la entidad, pero que en cualquier caso Diego Torres era quien llevaba la voz cantante.
La última. La semana que viene, tela, porque termina este señor de declarar, pero también intervendrán Rodrigo Rato y Alberto Aza.
Claro, porque se han tenido que posponer todos los interrogatorios y lo cierto es que a esta hora todavía no tenemos el calendario de la semana que viene. Solo sabemos eso, que Miguel Tejeiro, pues, tendrá que empezar a declarar el martes a partir de las 9:15, que, como ha dicho el tribunal, no podrá aportar datos privados o confidenciales de cuando asesoraba a Urdangarín y Torres, pero sí sobre informaciones de contenido patrimonial, y a partir de ahí fuentes del tribunal lo que nos han comentado es que se va a intentar recuperar, pues, todos esos testimonios que no han podido entrar ni en el día de hoy, ni en el de ayer, ni en el de antes de ayer, por esto lo que está sucediendo con la declaración de Miguel Tejeiro. Y como dices, estaría Rodrigo Rato, estaría Alberto Aza. Y otra declaración que será importante, la del notario, que dijo que Miguel Tejeiro había comentado que la infanta había sido el escudo fiscal de Aitón.
La semana que viene te vas a divertir, que lo sepas.
Como Mame, esta, ¿eh?
Seguro. Mamen Municio, COPE Mallorca, como siempre. Gracias.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde Talavera de la Reina, la segunda ciudad más poblada de Castilla-La Mancha. Resulta curioso, ¿eh? Talavera de la Reina, el pueblo de mi madre. Fíjate qué contento estamos. Bueno, pues, cuando uno viene aquí y cuando uno pregunta por la economía, por los problemas, por las finanzas, por todo, acaba en una institución y te dicen, habla con esta gente, verás. La Caja Rural Castilla-La Mancha. Su director general es Víctor Manuel Martín López y nos va a hacer la foto, seguramente, de la economía de toda esta comarca y de esta región. Víctor Manuel Martín López, buenas tardes. Señor director general, Víctor Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Ahora sí. Gracias por atendernos en esta visita a Talavera de la Reina, Víctor.
Un placer.
Son noticia, porque estoy viendo las noticias de estas últimas fechas y la Caja Rural Castilla-La Mancha ha obtenido un beneficio de 30 millones de euros. Esto es un 34% más en un año. La pregunta, no sé si es por qué, ¿o cómo?
Pues, cualquiera vale, ¿no?
Sí.
¿El cómo? Pues haciendo ni más ni menos que lo que corresponde a una entidad financiera de economía social como la nuestra, pues nosotros no somos un banco ni una caja de ahorros, somos una cooperativa de crédito, y un trabajo que consiste en dar el mejor servicio a socios y clientes, practicando un modelo de banca tradicional, que esto cuando lo dices parece del siglo pasado, pero que a nosotros nos funciona enormemente bien. Esto no significa que no estemos a la última en herramientas tecnológicas y en medios y canales para comunicar con el cliente, pero es un servicio que nos gusta dar, cercano, humano, y que trata a las personas como lo que son, seres humanos que tienen necesidades, e intentamos precisamente pues satisfacer esas necesidades con un servicio de excelente calidad y los mejores productos.
Víctor
Siempre
Manuel,
con mucho esfuerzo, claro, como no está de otra manera.
Claro, eso seguro. Si no se trabaja es imposible. Pero precisamente, de pasada, en esos productos y en esas soluciones ha mencionado la palabra crédito. ¿Está circulando el crédito?
Pues hombre, en lo general la verdad es que se está notando mayor competencia a la hora de captar operaciones de crédito, ¿cierto?
Eso es
los
bueno.
últimos meses.
Eso
pero
es bueno.
Pero nosotros la verdad es que ni en la época de crisis ni actualmente hemos bajado nuestro nivel de crédito. Tanto es así que este año lo hemos incrementado cerca de un 4%.
¿Eso es un termómetro de la economía real?
Pues hombre, en cierta forma sí que lo es. También hay que decir, no rompiendo una lanza por el sector financiero, que la demanda de crédito todavía sigue siendo un tanto débil. No es fácil captar crédito. Pero yo creo que haciendo las cosas bien se pueden incrementar las cifras y sobre todo pues sabiendo qué proyectos son solventes también para poder prestarlos. No somos ONGs, está claro.
Está claro. El Banco Central Europeo bajó los tipos al 0%. Esto traducido puede ser que el dinero no vale nada.
Pues hombre, para el que tiene ahorros en depósito la verdad es que cada vez vale menos, sinceramente. Cierto es que estamos en un escenario de deflación, que se ha empleado, como se dice vulgarmente, el bazooka desde el Banco Central Europeo a nivel de política monetaria. Pero bueno, yo creo que hace falta medidas más estructurales, pero que tienen que tomar los Estados. Yo no sé hasta qué punto el Banco Central Europeo puede atajar ya pues esa cierta incertidumbre que existe sobre el crecimiento no solo europeo, sino mundial, todos los bancos centrales. Y bueno, yo creo que corresponde a los Estados también ponerse en primera línea y tomar medidas quizá de un calado más complejo. Yo no sé hasta qué punto, quizá fiscales, quizá de otro tipo.
Sí, precisamente iba a preguntar por eso, Víctor Manuel me la está dejando votando.
Te la está dejando vos, sí.
Claro. ¿Reformas estructurales como cuáles?
Pues hombre, yo creo que desde nuestro punto de vista, yo creo que el tema impositivo es un tema importante, sobre todo a las empresas, burocracia a la hora de constituir empresas, que los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, que es la mayor parte de lo que hay en Castilla-La Mancha, y entiendo que en España, pues tengan facilidades también para contratar y no tengan esas cargas sociales tan importantes que acumulan. Yo creo que la economía hay que trabajarla desde muchos puntos de vista, hombre. Esto me pueden llover las críticas, pero yo creo que son medidas enfocada a la empresa, enfocadas a la gente que intenta generar empleo, que es el sector privado en su mayoría hoy, pues que son necesarias para poder acometer pues ese crecimiento de la economía y del empleo que tanto deseamos, ¿no?
¿Sabe lo que pasa, Víctor Manuel? Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Y en absoluto creo que vayan a haber críticas, sino todo lo contrario, porque el problema está en que los periodistas, los grandes economistas, los catedráticos, los supuestamente super expertos, hablamos mucho de macro. Pero quien está de verdad en la ventanilla recibiendo al señor del bar de la esquina y el que tiene la cuenta de las nóminas y el que tiene los seguros, eso sí que es economía real, ¿eh? Y eso en vuestra caja es lo que ocurre.
Pues esto, como lo llamo yo, y si me permite, es economía de trinchera, ¿no?
De verdad que sí.
Es donde está la auténtica trinchera. Aquí es donde estamos en primera línea de batalla, ¿no?
Para lo bueno y para lo malo.
Para
lo bueno y
para lo malo. Para todo. Es verdad, el cliente que llega, el del pequeño comercio, el de la tienda, el pequeño constructor, cualquiera, pues llega a la oficina y evidentemente pues tiene sus preocupaciones y hay que intentar pues echarle una mano en la medida de lo posible. Nosotros intentamos hacer nuestro trabajo con la mayor dignidad posible. Somos una entidad humilde que intenta practicar un modelo de banca lo más ético que se puede en estos tiempos. Vamos, cuando digo lo más ético que se puede es transmitir valores en lo que hacemos, que yo creo que eso también en el sector financiero se ha perdido, y hombre, a nosotros nos ha ido bien en estos años, sinceramente.
No, casi nada. Eso debería ser la primera asignatura de cualquier escuela de negocios o de cualquier universidad.
Totalmente,
ética, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
¿Son víctimas muchas entidades, tipo Caja Rural de Castilla-La Mancha, del conjunto de la mala imagen del sector financiero?
Pues hombre, al final sabes tú que se pagan siempre justos por pecadores, ¿no? Y el sector financiero pues ha sido pues adalid de la corrupción, del comportamiento antiético, del engaño a los clientes en muchas entidades, pero claro, al final eso se transmite a todos. No es bueno para el sector, evidentemente, todo lo que ha ocurrido, Pero, hombre, yo tengo que partir una lanza también por mi entidad y por el sector de cajas rurales en este país, porque hemos sido entidades que hemos seguido estando donde estamos, hemos permanecido en el mundo rural, porque, claro, aquí se habla de eficiencia económica. Uh-huh. Pero yo tengo que introducir, y ya que estoy en directo en un medio tan importante como el vuestro, pues ¿dónde está la eficiencia social de las entidades como las nuestras? Cuando en los pueblos se han quedado sin entidades financieras, nosotros seguimos. Por ejemplo, en Castilla Mancha, en 56 localidades, como única entidad. ¿Qué pasa? ¿Que esas personas tienen menor derecho a recibir servicio financiero? Sí. Y, hombre, en nuestro ADN, en nuestra misión, en nuestra visión inicial o constituyente, pues estaba el prestar servicio financiero en zonas rurales, y nosotros lo seguimos haciendo. A lo mejor no es lo más económico y no somos los que más dinero ganamos, pero para nosotros eso es santo y seña, está en el ADN, y eso no se puede traicionar.
Sin duda.
Y, por tanto, pues somos una banca social que nos sentimos profundamente orgullosos de ello.
Aparte de los servicios financieros, espero no pisar ningún callo, Víctor Manuel, pero sinceramente, ¿y el servicio social? No me refiero solo a la ventanilla, al cliente, a la relación financiera. No, no. A los asuntos sociales, a la responsabilidad social.
Pues, hombre, la responsabilidad social es clave. Yo creo que ha desaparecido en este país algo importante, y hay que decirlo. Competencia éramos con las cajas de ahorro, evidentemente, pero la obra social de las entidades financieras ha desaparecido, y los pocos que quedamos, excepto algún banco o caja, pues somos las cooperativas de crédito con nuestro Fondo de Educación y Promoción. Y, claro, pues estamos actuando con los colectivos más desfavorecidos, personas con integración laboral con capacidades diferentes, en temas de formación e información de jóvenes empresarios, emprendedores, trabajando con las organizaciones empresariales, conjuntamente con el gobierno regional en actuaciones como el plan de empleo, etcétera, etcétera, ¿no?
He subrayado lo de capacidades diferentes, ¿eh? Me ha gustado la manera de calificarlo, de verdad. Toda la gente a la que entrevisto de estos asuntos me insisten en ello. Capacidades diferentes, no minus ni dis.
Pues,
solo
claro.
Diferentes, de verdad que sí. Una última cuestión.
Sí.
¿El impasse político es malo?
Pues desde mi punto de vista la incertidumbre nunca es buena, ¿no? Ni en los mercados, ni en la vida, cuando uno dice, no, es que estás enfermo, ya te daremos una prueba, y te estás, entre comillas, comiendo la cabeza. Y en la política, pues yo creo que tampoco es bueno, porque al final se traduce a la economía real. Y yo creo que cuando hay que hacer inversiones, empresarios, incluso a nivel particular, la gente piensa, vamos a esperar a ver qué ocurre. Y lo que hacemos es dilatar esas inversiones, esperar a contratar más empleados, las empresas, a comprarte una casa, etcétera, etcétera, hasta ver qué ocurre, porque, claro, también se suscita cierto riesgo normativo, ¿no?
Claro.
O inseguridad jurídica, y yo creo que hoy cualquier español pues tiene una situación de cierta incertidumbre o importante incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y la verdad es que necesitamos que haya un marco ya estable donde jugar, un campo de juego donde hay una norma, decir, venga, vamos a jugar, y ya sabemos a qué portería atacamos todo el mundo, ¿no?
Está claro. Víctor Manuel Martín López, director general de Caja Rural Castilla-La Mancha. Gracias y suerte, amigo.
Gracias a vosotros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Ah, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hola, Don Notas.
Hola, Ang.
¿Por qué te llaman Don Notas?
Por mis buenas notas.
¿En lengua?
Sobresaliente.
¿En mates?
Sobresaliente.
¿Ciencias?
Sobresaliente.
¿Comiste faves?
Sobresaliente.
Anda, anda, para. ¿Cómo lo consigues?
Con el método de estudio Pascal he conseguido ser más eficaz.
¿Y cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969. Ahora tienen un curso en Semana Santa y una oferta por el 35 aniversario.
Instituto Pascal. 91-519-4969.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues qué mala leche, verás. Tres jugadores del Valencia han sido puestos a la venta en una aplicación que vende objetos de segunda mano, Nekane.
A ver, no es que esté muy bien el Valencia esta temporada. De hecho, ayer perdió contra el Athletic de Bilbao 0-1. Bueno,
ala,
los aficionados...
Ya la has clavado. Perdona, 0-1 no.
1-0, perdón, sí. Sí,
es que, bien. En fin, anda, que tenga yo que... Bueno.
Seguimos, ¿vale?
Sí.
Bueno, los aficionados
oye,
se nos
por
han
cierto,
tomado bien, pero
¿tú sabes, por qué es lo de 1-0 y 0-1?
Sí, claro. Por si jugamos en casa y metimos nosotros, pues es 1-0.
Has dudado, ¿eh?
No, no he dudado ni un segundo, cállate. Eres muy
cierto,
mala leche tú también.
¿Me puedes contar algo de cómo estaba el terreno de juego ayer?
Pues llovía mucho.
Sí, idea, sí.
Bueno, un perfil falso del director deportivo del Valencia vende a tres jugadores con este anuncio. Están a estrenar, no me sirven, no corren ni hacen nada. Eso sí, los ha puesto caros, ¿eh? Su precio iba entre los 6 y los 30 millones de euros.
Nos ponemos serios, ¿eh? 11M. Se cumplen 12 años de los atentados y en las redes sociales, claro, seguís comentando vuestros recuerdos.
Esther, me enteré de los atentados mientras estaba en el hospital a punto de dar a luz a mi hijo. Un poco de luz entre tanta oscuridad, esa fecha quedará marcada siempre. Roberto, mi novia iba en uno de los vagones. No dejó de agradecer cada día que saliese ilesa del atentado gracias a la cantidad de gente que saltó a las vías a ayudar. Y Ana nos dice que quiere pensar que todos reaccionaríamos con solidaridad y los políticos con unidad, sin echar culpas, preocupándose por ayudar a las víctimas.
Uy, 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 eso es confundir deseo con realidad, me parece. ¿Este es Carlos Vives?
Sí.
Yo le vi en la Plaza de Toros de Cartagena de Indias.
¿Y bailaste esto?
Esto no.
O algo parecido, ¿no?
Yo soy campeón del mundo, como es público y notorio, bailando vallenato.
Es imposible
que
te
explicaré qué
esto.
Son los vallenatos.
Venga, va.
Pues este, Carlos Vives va a actuar en el Festival Pal Mundo en Madrid.
El sábado 2 de abril en el Palacio Vistalegre. También se va a celebrar este mismo festival en Málaga el día 9 y el 15 en Valencia.
Cuando no lo esperas, es el de nosotros, un amor de novela, entre risas y llanto, también hay peleas, el flow sigue intacto, la cosa está buena.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En 2015, la gama Renault de vehículos comerciales ha sido líder en ventas. Y en estos casos, lo normal es dar las gracias. Gracias. Pero claro, viendo las condiciones financieras que ofrecemos, igual también nos podemos permitir decir de nada, ¿no? Gama Renault de vehículos comerciales, el motor de tu éxito.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Pues hoy estamos pendientes de las bolsas porque ayer
la interpreta.
¿Por qué los inversores se van? ¿Por qué
la matiza?
Que a veces el miedo a una recesión puede ser lo que cree la propia recesión.
La destripa.
Las bolsas como termómetro también nos dice que en España hay incertidumbre.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Homenaje hasta ahora a las víctimas del 11M en la estación de Santa Eugenia.
En un acto convocado por la Asociación de Víctimas del 11M, en el que participa la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, al finalizar el acto se leerá un poema y a las 7 dará comienzo el último homenaje del día en la estación del Pozo, otro de los puntos de los atentados de hace 12 años en los que murieron 193 personas.
Japón recuerda a las víctimas del tsunami y de Fukushima.
Hoy se cumplen 5 años de la tragedia que acabó con la vida de casi 16.000 personas. El país ha guardado un minuto de silencio a la hora exacta en la que se produjo el terremoto de 9 grados en la escala de Richter, una ceremonia solemne y contenida que se ha completado con actos y ofrendas florales en todo Japón.
Un inmigrante muere al saltar de un tren en marcha por temor a ser expulsado de Alemania.
El joven egipcio de 17 años quería escapar de los agentes que le pidieron la documentación cuando lo encontraron escondido bajo un asiento. Mientras la policía comprobaba los papeles, el chico logró llegar a otro compartimento del tren desde donde saltó por la ventana.
Hasta cerca de la medianoche no se conocerá el nombre del sucesor de Cándido Méndez.
Hay finalmente dos candidatos a relevarlo tras 22 años al frente del sindicato UGT. José María Álvarez y Miguel Ángel Cilleros, después de que Gustavo Santana no haya conseguido finalmente avales suficientes. A las 8 de la tarde comenzarán las votaciones.
Y cae una red que usaba auxiliares de vuelo para lavar dinero procedente de la droga.
Sí, la Guardia Civil y autoridades estadounidenses y colombianas han detenido a 58 personas, 24 de ellas tripulantes de cabina de la aerolínea colombiana Avianca. Transportaban en su cuerpo, en dobles fondos de maletas, el dinero que entregaban a los traficantes.
Lourdes, gracias.
A ti, Ángel.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes, a esta hora charlamos con el obispo de San Sebastián, con el amigo José Ignacio Munilla. Asuntos de actualidad, asuntos importantes y sobre lo que se nos ocurre. Obispo José Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, estoy, lo primero, estoy en Talavera de la Reina, hombre, la ciudad más importante de la provincia de Toledo, aparte de Toledo, claro, pero es que es la segunda ciudad de Castilla-La Mancha. Y es que he venido, nada, en un par de horas. Soy pregonero de la Semana Santa aquí. Consejos.
Pues no, oye.
¿A qué mola?
Mola, pues te voy a decir que yo esta semana he estado en Toledo, la semana...
Sí, lo sé.
Sí, porque yo con Toledo tengo, pues bueno, pues muchos vínculos grandísimos, porque he sido seminarista en Toledo. Uh-huh. Y bueno, pues hay que decir que he recibido mucho. Para mí es una iglesia madre en la que don Marcelo González Martín, el que entonces era cardenal arzobispo de Toledo, yo le sentí como un padre, ¿no? O sea, que para mí acercarme a Toledo es acercarme a la madre, ¿eh?
Pues mira que de Talavera es mi madre. Lo estás clavando. Bueno, ¿qué digo? ¿Qué hago? Dame un consejo, un flasazo.
Mira, yo creo que yo te diría, da un testimonio. Me parece que hoy en día, especialmente, lo que más se nos agradece es que compartamos lo que llevamos en el corazón, ¿eh? Lo que es la Semana Santa para ti. Lo que te sugiere un Cristo crucificado cuando lo miras, yo te diría que arranques a compartir tu experiencia,
Vale. Venga. Y te voy a citar,
Venga, venga.
Y en función de cómo salga, compartimos culpas.
Si te pita, va para mí,
Exacto. Si me pitan, comparto. Si tengo éxito, es para mí solo.
Vale, vale.
Vamos a la actualidad y nos ponemos serios, José Ignacio. 11M. Han pasado 12 años de aquella salvajada. Hoy, 12 años después, la noticia es el acto institucional de homenaje. Fíjate qué terrible. Es noticia que han ido juntas las asociaciones. Vamos a escuchar a Daniel Portero. Es el presidente de Dignidad y Justicia, mi amigo Daniel, el hijo de aquel fiscal asesinado por ETA, y ha estado esta mañana aquí, en Herrera en COPE.
Por
que hay unidad absoluta en los colectivos de víctimas del terrorismo, en las propias víctimas. El terrorismo es un fenómeno que da igual la organización terrorista. El daño es exactamente el mismo.
Y han hablado Rajoy, Sánchez, Pablo Iglesias y Villegas de Ciudadanos.
Tenemos que estar de acuerdo por diferencias que pueda haber, pero es que estamos hablando de la vida, de lo más importante que tenemos.
Es un día para reafirmar compromiso de todos los demócratas frente al terrorismo.
A las víctimas hay que honrarlas, utilizarlas políticamente para atacar al adversario, creo que es algo que se debería desterrar.
Todos unidos dando apoyo a aquellos que han sufrido la barbarie del fanatismo.
12 años ya, José Ignacio.
A ver, es que cuesta mucho tiempo escuchar palabras de sentido común así consensuadas, ¿no?
Sí, parece terrible, pero son noticia.
Sí. Bueno, yo voy a hacer una pequeña reflexión, y es el hecho de que el sufrimiento, el dolor, también a nuestro nivel, sin hablar únicamente de lo que ocurre con los políticos, también a nuestro nivel, a veces en nosotros puede generar división en el seno de la familia, en el seno de las amistades, o por el contrario, unión. Dependiendo de uno de qué manera lo afronte, es curioso que el sufrimiento compartido puede ser un motivo de unos lazos de unión inquebrantables, porque uno comparte un sufrimiento codo con codo, o como no lo cojas bien, o como no lo afrontes indebidamente, el sufrimiento enfrenta, porque se buscan culpables, se buscan echarse unos, reprocharse cosas, ¿no?
Sí.
O sea, es curioso, es ambivalente el sufrimiento. Puede ser motivo de profunda comunión, o puede ser motivo de echarse los trastos a la cabeza. O sea, luego yo diría, apliquémonos también a nosotros, a nuestra propia experiencia personal, familiar, este principio, ¿no? Que el sufrimiento no sea nunca motivo de dividirnos entre los que en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Sino más bien de establecer lazos de solidaridad.
Hoy es un día de aniversarios. Los 11 de marzo pasaron muchas cosas. En 2009, un terremoto de 9 grados sacudió la costa de Japón y un tsunami bestial, olas de hasta 10 metros, que arrastraron literalmente la costa noreste del país hacia adentro. 16.000 muertos, 16.000. 2.500 desaparecidos, que nunca jamás se ha vuelto a saber. El accidente nuclear más grave desde Chernóbil fue Fukushima. Ese es el sonido que nos llegaba del homenaje que se ha realizado hoy. Y es que sé que el tema de la naturaleza y del medio ambiente te gusta especialmente, sí, sí. José Ignacio. Olvidamos que no podemos controlar la naturaleza, ¿eh?
Sí. De todas maneras, yo establecería una diferencia clara entre lo que fue el desastre de aquel terremoto, de aquel maremoto, y lo que fue el accidente nuclear de Fukushima. Porque yo creo que en un análisis correcto no cabe decir que la causa del accidente nuclear fuese el terremoto o el tsunami, ¿no? Yo creo que el terremoto y el tsunami lo que dejaron patente es que los sistemas, digamos, de seguridad pues eran muy precarios. O sea, que es que resulta que fallaron dos o tres cosas que en principio podían haber fallado. Es verdad que fallaron por motivo del tsunami, pero podían haber fallado por otros motivos que hubiesen tenido la misma repercusión, ¿no? O sea, yo creo que hay una llamada de atención muy seria al grado de seguridad que tengan las centrales nucleares, porque está claro que tiene que haber una instancia que tenga un grado de exigencia tan grande que no esté sometida a los criterios de rentabilidades, ¿eh? O sea, que tiene que tener otro nivel. Yo por eso me resisto a decir que el accidente nuclear de Fukushima estuvo provocado por el terremoto o el tsunami. Creo que el terremoto o el tsunami dejaron patente que el sistema, digamos, de seguridad nuclear no era suficiente.
Está claro. Sí. Hablábamos antes de aniversarios. El domingo, 3 años ya, de que ocurriera esto.
Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Yo no sé si en 3 o 4 minutos, José Ignacio, se puede resumir estos 3 años y hacer una valoración o buscar un par de titulares sobre Francisco.
Joder, la verdad es que precisamente el martes, cuando estuve en Toledo, pues fue para dar una charla sobre el pontificado del Papa Francisco, ¿no? Y una cosa que dije en aquella conferencia es que uno no se termina de creer que solo hayan pasado 3 años, porque es que ha sido tan intensa la vida de la Iglesia que
me dicen,
no, 7, 8 han tenido que ser por lo menos, ¿no? O sea, es curioso, ha sido una intensidad tremenda. Yo sobre todo lo que subrayé en esa charla que di ahí en Toledo es que ha habido también una especie de derribo del muro, de un muro que es la falta de empatía, ¿eh? O sea, porque es verdad que un problema muy grande que tenía la Iglesia para su comunicación era la desafección, ¿eh?, que tenía por parte de, pues, de muchos medios de comunicación, una desafección que hace muy dura la comunicación, ¿eh? Y si es verdad eso de que para poder amar hay que conocer, también es cierto que para poder conocer hay que amar, y si no amas, todo lo interpretas mal, todo lo coges de una manera retorcida. Y creo que lo que ha ocurrido con este pontificado es un pequeño milagro de afecto, de afección, ¿no?, de empatía, que permite un grado de conocimiento de la vida de la Iglesia, pues quien antes en principio estaba únicamente tirando chinitas, ¿eh? O sea que me parece que igual que cayó el muro de Berlín cayó con Juan Pablo II, a mí me parece que también ha caído el muro del desafecto, ¿eh?, pues con el Papa Francisco.
3 años, solo 3 años, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cuáles serían los retos, José Ignacio?
Bueno, la verdad es que con el Papa Francisco es difícil preverlo, ¿eh? Es difícil preverlo, porque él mismo ha dicho que él imagina que su pontificado va a ser breve. Vete tú a saber eso después en qué se traduce, ¿no? Yo creo que con el Papa Francisco no se puede plantear una especie de metas a largo recorrido. Es un hombre que vive de una manera muy intensa. Estamos totalmente lanzados en el tema del jubileo, y la verdad es que yo creo que el siguiente paso después del jubileo, después de la conclusión de lo que ha sido el sínodo de la familia, después de esta reforma de la curia del Vaticano, pues la verdad es que yo creo que todos tenemos una especie de pregunta. ¿Y ahora qué vendrá? ¿Cuál será la siguiente prioridad del Papa Francisco? Me parece que esta es una especie de pregunta pendiente de respuesta, que todos desearíamos preguntársela a él, ¿eh?
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, como todos los viernes. Gracias, amigo.
Venga, un abrazo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha celebrado una reunión con representantes de las sociedades científicas, sociedades relacionadas con la conservación de la naturaleza en España. Paloma, ¿por qué?
Pues la idea, Ángel, es establecer un protocolo de colaboración con todas estas sociedades científicas que decías antes, que quieren trabajar en la conservación, que están de hecho trabajando en la conservación de la biodiversidad. Mira, la directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, nos explica por qué han firmado este acuerdo.
Para abrir un canal de información y un canal de colaboración que permita que la ciencia esté cada vez más presente en los proyectos de conservación.
En la firma han intervenido 13 sociedades científicas que representan a más de 18.000 miembros. Sonia Castañeda, directora de la Fundación Biodiversidad.
Nos hemos comprometido mutuamente a trabajar en común y a, como decía, abrir ese canal de colaboración y de información. Por ejemplo, asesorarnos mutuamente en líneas de trabajo comunes, intercambiar conocimiento, intercambiar metodologías.
Una vez más, la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está presente en proyectos de conservación de nuestro riquísimo patrimonio natural.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay mil razones para no perderte tiempo de juego.
Si eres futbolero,
este fin de semana vive con nosotros
la Liga. Un, dos, tres.
El sábado desde las 3, Barcelona-Getafe. Y el domingo, Sevilla-Villarreal.
Partidazo a la vista.
Las Palmas-Real Madrid.
El de Paco González.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
El de Maldini.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el del televisor LG de 50 pulgadas, ahora por solo 599 euros.
Con LED Full HD, Smart TV, Wi-Fi.
Hasta el 23 de marzo, televisor LG de 50 pulgadas por 599 euros.
Solo en El Corte Inglés.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imisión.org.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que hace una chica como tú en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a tapar?
En las redes habláis del caso Nós. Continúan acumulándose los testigos y la verdad es que menudo espectáculo, Nekane.
Vamos, ya te cuento, como nos ha contado nuestra compañera en Palma de Mallorca, Diego, me parece vergonzoso que por las disputas entre abogados y defensas se vayan alargando los juicios, que al final pagamos todos. Parece mentira, nos dice otro oyente, que ni ellos mismos sepan lo que deben o pueden decir. Normal que la justicia a veces vaya tan lenta. Y tienes a los oyentes entregados, Expósito, bueno, con tu viaje a Talavera.
Es noticia. Es noticia.
nada.
Sería lo normal, sería lo contrario.
Julián Expósito, que te vaya muy bien esta tarde, porque me pilla lejos, que si no, ahí me tenías en primera fila. Al final Rajoy iba a tener razón, este Expósito no descansa nunca.
Expósito está hecho polvo, pero bueno, da igual, eso es debate para otro día.
Estas últimas 24 horas tuyas, madre mía, cuando llegues esta noche a tu casa. No vas a saber ni dónde está.
Con lo que quede. Tenemos por ahí a los Rolling, ¿no?
Sí. ¡Siguen vivos!
Sí. A ver cómo suena. Bueno, pues resulta que han tenido invitado sorpresa. Juanes se ha plantado en el concierto de los Rolling Stones en Bogotá.
El cantante colombiano que ha subido al escenario para tocar e incluso cantar algunas frases de esta canción, Beast of Burden, siguen con su gira por Latinoamérica. Ya queda menos, para su primer concierto en La Habana. La cita histórica será el 25 de marzo. Y como llevamos hablando como un mes de ellos y siguen adelante, yo creo que llegan al 25 de marzo.
Por cierto, nos estamos acercando a este final de la tarde de COPE, de este viernes 11M, y nada, pues, como quien dice, en poco más de una horita y pico, pues, pronuncio el pregón de la Semana Santa de Talavera de la Reina, y quiero agradecer a mis colegas de COPE Castilla-La Mancha, y en concreto a los colegas de COPE Talavera, a José Barón, jefe, a José Luis Mendoza, más jefe todavía, y a Abel Cebrián, a Luis Miguel de la Rocha, a Ángeles Vázquez, a Maite Martín, a Blanca Bermejo, especialmente, que estoy aquí porque me invitó, y a Rubén Corral, mi colega de COPE Madrid, pues que me ha acompañado a este viaje. Recuerda en Twitter, @expositocope, si lo prefieres en el Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Oye, tú, pesado, me están mandando mensajitos diciendo que ni pizca de gracia, que quién eres tú para dar consejos, que lo sepas.
¿Ah, sí, eh?
Sí,
Ya, vale.
Bueno, esos son los más suaves.
Esos son los más suaves, ¿no?
Los más suaves. Y sí, los ya, que ya. puedo decir por antena. Los ya, otros ya, te ya. los enseñaré el lunes.
Veo que te quiere mucho la gente.
A ti no.
Ya me estoy atormentando.
Por eso te lo digo, abiertamente. Desde el cariño, desde el cariño.
No pasa nada porque mi ego es muy grande. Ya. Bueno, antes de nada, de todas formas, tengo que decirte que han llamado de tu casa hablando de mensajes.
Sí.
Yo también he recibido. En este caso, para saber qué tal te va.
Bien.
Si has crecido... Pues que como paras tampoco por casa. De hecho, en el equipo de la tarde de COPE hemos puesto un dinero entre todos para contratar a un experto en búsquedas de desaparecidos. Ya ha partido en tu busca.
Muchas gracias por su ayuda.
Espera, Marco. Aquí tienes mi dirección y también la de Renata. Escribe dando noticias.
No dejes de hacerlo.
Se lo prometo.
Adiós, Marco. Que tengas mucha suerte.
Adiós, abuelo.
Qué bonito.
Qué bonito,
si Marco, ¿verdad? No te encuentra, no sí. te encuentra en el novatón.
No, pues la semana que viene apunta maneras, ¿eh?
Sí, ¿no?
¿Eh?
Porque la semana que viene tienes viaje largo.
La semana que viene tenemos viaje largo, divertido y
¿sí?
de los que molan, ¿eh?
Sí, señor.
Sí.
En fin, esta...
Luego lo comentamos.
Eso te iba a decir. En fin, esta vez te perdonamos, decía, porque vas a dar, como has dicho, un pregón, el de Semana Santa, que luego hablaré, y nos conformamos con que lo hagas bien. Eso sí, no hagas promesas que no puedas cumplir. Y sé original, como en Toarra. Allí el ayuntamiento, en Albacete, ha advertido de que no van a cambiar la hora de madrugada del sábado al domingo, del sábado santo al domingo de resurrección, que es cuando vamos a cambiar todos los demás la hora. Causa, la tamborrada.
Que debe durar 104 horas, empieza a las 4 de la tarde del miércoles santo y termina a las 24 horas del domingo de resurrección. Claro, con el cambio horario se pierde una hora porque te recuerdo que se adelantan los relojes. Así que el alcalde ha dicho que no, que ellos la hora no la cambian. Yo quiero gozar
el reloj. Ellos al revés. Porque sí, a mí siempre me han gustado los pueblos con iniciativas originales. Claro que sí, como esta.
Por primera vez en Albacete van a ser como en Canarias.
Sí, señor, es verdad. En cambio, no me gustan los que cambian pertenecer a un pueblo por pertenecer a una banda. Sea la banda que sea, incluidas las de Latin Kings y similares. Es muy grave el asunto y hemos hablado muy seriamente con expertos policiales, pero ya sabes que a mí me gusta dar la vuelta a la tortilla y creo que te ha faltado cierta respuesta a una de tus preguntas.
Estos jóvenes... ¿son mucho peores, más peligrosos o más en riesgo que sus padres? Volvemos al problema de las segundas generaciones, Ricardo.
Ni hablar, ¿quién ha seguido mis pasos? Yo he sido un campeón para eso, no me digas, no. No, mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, no.
Es que se puede englobar...
Y lo sabes.
¿Se puede englobar el Latin Kick a Pitbull y a Enrique Iglesias?
Pues no.
Porque para mí es una banda peligrosa.
Sin duda, mucho, pero vamos, pero peligrosas, más que peligrosas, cáusticas.
Hace mucho daño.
Sí,
al oído.
A mí de noche me da miedo.
¿Qué?
Bueno,
a mí también.
Ponemos humor porque sabemos que a los cretinos montabronca les molesta mucho la ironía y nos encanta hacerle rabiar. Y puestos a hablar de otras culturas y pueblos de otro lado del charco, preferimos compartir programa con las patronas de Veracruz, mujeres que ayudan con lo poco o con lo nada que tienen.
¿Eh? Qué testimonio el de esta señora, ¿eh?
Es alucinante. Además, es que fíjate, estaba intentando coger un fragmentito yo y todos me parecían preciosos.
¿Sí?
Curiosamente, lo más alucinante es lo poquito que tienen y cómo se esfuerzan en darles a esas personas que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos algo para comer y algo para que se lleven.
Se le da una ración de arroz, una porción de frijolitos, de, ya sea tortillas, ya sea bolillos, o una lata de atún en una bolsita, para darles a cada uno de los que van guindados, tienen que caminar, pues debido a que tienen que pagar por subirse al tren y son $100 por cada estación de tren.
$100 por cada estación.
Fíjate que les llaman las moscas de cómo van de apiñados ahí del
mogollón
metidos en los vagones, o hacinados en... arriba del tren, ¿eh?
Y estas mujeres que no tienen nada y fíjate, les dan de comer, sí, y les dan
cuando oyen venir el
cosas.
Tren, sí. Echan a correr y lanzan literalmente las bolsas, ¿eh?
Fíjate.
Qué gente.
Alucinante. Dicho lo cual, como decías antes, hoy actúas en Talavera. Igual
oye, lo de la actúas está bien.
Igual tienes que hacer patinal mañana si tienes mucho éxito.
Oye, pues tú vamos.
Y se va a desmayar antes.
Tú la idea.
Se va a desmayar.
Sí.
Le ves tan mayor.
Pero ¿qué dices? Tú llama a César Lumbreras, que es capaz de ficharme.
Bueno, pues yo me pongo con ello.
Vale.
Por cierto, me alegro que al ir a Talavera has descubierto algo muy importante. Y es que España es muy grande.
Muy buenas tardes, don Ángel.
Alcalde, cuando uno sale del perímetro de la M40 o de la M50 y se viene a sitios como Talavera, de verdad, uno se da cuenta de que España es mucho más grande que Madrid, ¿eh?
Galicia, Asturias.
Dedicado a Ángel Espósito.
Vamos a ver, gilipichis. Que eres un gilipichis. Vamos a ver. Lo que quiero decir es que los de Madrid nos miramos demasiado al ombligo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te... No, los de Bilbao no. Como tú y tu amiguita, la que está ahí, jiji, jiji, ¿qué? ¿Tengo razón o no tengo razón?
Eres muy majo.
No. Los de Bilbao no tenemos ombligo, somos el ombligo.
Eso sí que es cierto.
Claro. Bueno, pero de todas formas, cuéntanos qué vas a hacer, cuéntanos algo. ¿Cómo vas a arrancar?
No voy a arrancar ni con el talaverano.
¿Un spoiler?
No, vamos a hacer algo parecido a lo de 300.
Ah.
¿Mm?
A lo grande.
Me faltaba ya.
Lo que pasa es que es el de Semana Santa, tampoco para tanto.
Ya te iba a decir, te pega. Bueno, yo que he leído un poquito, puedo decir, de cuatro apuntes que lleva, puedo decir que va a ser emotivo y bonito. Lo digo para el que se acerque.
Que pañuelos, ¿no?
Sí.
Sí, tiene su puntito, ¿eh?
Tiene su puntito, fuera bromas.
Tiene su puntito, claro que sí. Bueno, lo prometido es deuda. La semana que viene nos vamos el equipo A, lo que no sé es quién es el que hace de Barracus, pero bueno, el equipo A, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros, Enrique Campo y el Menda, nos vamos a la fragata Numancia. El jueves, dentro de 6 días, el jueves, vamos a hacer la tarde de COPE en directo, las 4 horitas en directo, desde la cubierta de la fragata Numancia, en el Mediterráneo, con nuestros militares de la Armada. Nos van a contar, pues eso, geoestrategia, historias humanas, cómo se vive en un barco, los inmigrantes, cómo se lucha contra las mafias. Por cierto, también estarán los del Ejército del Aire, que también están allí patrullando con ellos. No, va a ser un programazo. Hace un año estábamos en Mali, casi, tal día como hoy. Bueno, pues el próximo jueves, la tarde, en directo, desde la cubierta de la fragata Numancia, en el Mediterráneo. ¿A qué mola?
Hombre,
¿lo he vendido bien?
Perfecto. Yo
¿sí? Vale.
La casa Playboy nos falta, que podíamos ir.
Sí, no. De hecho,
es que la van a cerrar.
Lo estamos preparando.
Por conocerla.
Pero que sepas que tú no vienes.
Joder. Pues mira, tiene una.
No vienes porque no das.
Pues es.
La talla. Sigue, sube.
Quería, te dice Rosa que quiere decir Playmobil.
Que no das la talla.
No Playboy.
La talla, que no das la talla.
Ya.
No sé si lo has cogido.
Ya, no, esas cosas no.
No sé si sabes a qué me refiero.
No.
Bueno, qué buen fin de semana, ¿eh?
Venga, ala.
Ala.
Nos vemos el lunes, espero.
Sí.
Venga, ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo. Desde aquí se ve el haz de luz de la linterna. La competencia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.